Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Los 60 minutos de las voces más reconocidas del medio inician aquí, en la alineación junto a Rodolfo el Jefe Vargas. Compartiendo la emoción llegan Cristian Martinoli.
¡Madre santa! ¡Esta posición! ¡Algo tiene esa posición! ¿Cómo es posible?
Toño Rosique.
No te dan una medalla por vencer a algunos rivales, te dan una medalla por vencer a todos tus oponentes.
Rafa Ayala.
¡Pide el apoyo del público! ¡Esto es un hervidero de pasiones!
Carlos Guerrero, el Warrior.
Esa rebelión me parece que le puede venir bien al equipo mexicano.
Oscar Francisco Cano.
Y varios especulan que puede ser el último partido como local.
Don David Medrano.
Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición.
José Pablo Coello.
Este título tiene un intenso sabor a México.
Y la participación del primer actor, el doctor Luis García.
Cuando tiene que encarar, cuando tiene que tocar, cuando tiene que desbordar, cuando tiene que tener una diagonal y dejar mano a mano dentro del área a su compañero.
Aquí arrancamos con lo más relevante del deporte.
Miércoles 30 de agosto. Lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Gira de altísimo cachete del fútbol femenil español. Y desafortunadamente los dos equipos mexicanos no les fue nada bien. Primero, el Barcelona le ganó al AME. Y después, el Real Madrid hizo lo propio con las niñas de los Tigres. Pero eso sí, todas salieron bien contentotas por tremenda experiencia. Y en información publicada por uno de los voceros oficiales del barcelonismo, el diario Sport, aseguran que Messi ha generado 265 millones de dólares en su llegada a la MLS. Y eso nomás por entradas. Falta todo lo que genera alrededor. Ustedes dirán si es negocio. La selección mexicana de básquetbol se medirá a Nueva Zelanda tratando de mejorar la posición en el Campeonato Mundial de Básquetbol. Esto será el día de mañana. Y claro, nuestra Liga MX, que hoy se sigue jugando la fecha 5. O sea, ya estamos en la 6, pero se juega la 5 pendiente. Y ya el próximo fin de semana la 7. Una chulada nuestra Liga MX, como siempre. Así que ya lo saben, abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Así estamos arrancando nuestro programa, todo este equipo bajo la producción de Mario Díaz, con toda la información, con toda la polémica, con toda la diversión que nos caracteriza durante la siguiente hora. Así que bienvenido, bienvenida, estaremos hablando de muchos temas. Ya nos daba un adelanto nuestro querido Rafa Ayala, que como es su costumbre no deja títere con cabeza. El tema central, el tema medular de este día será la convocatoria de la selección nacional de fútbol, la selección mexicana. El Jimmy Lozano ha dado a conocer a los elementos que ha seleccionado para lo que será la próxima fecha FIFA ante Australia y Uzbekistán, y destacan los nombres de César Huerta, de Jordi Cortizo y Jesús Orozco como algunas de las novedades. No está el Chucky Lozano, hay que señalarse, lo platicábamos desde el día de ayer, está negociando su salida para regresar al fútbol holandés, al de los Países Bajos, luego de su aventura por Nápoles. Henry Martin, aunque ya se dice que podría estar alineando el fin de semana en el clásico joven del fútbol mexicano, no ha sido convocado, así que se abrió la posibilidad para Raúl Jiménez, que ha tenido chispazos ya en la Premier League, y también Santi Jiménez, que continúa con una muy buena trayectoria en el fútbol holandés. Así que estaremos hablando largo y tendido de esta convocatoria del Jimmy Lozano. Por otra parte, partidos pendientes de la fecha número 5 en la apertura 2023 se estarán disputando el día de hoy. Toluca estará recibiendo a las 7 de la noche al conjunto de Monterrey. Querétaro estará jugando ante los rojinegros del Atlas 19-06, y a las 9 de la noche el equipo de los Tigres, que viene de una derrota, estará enfrentando al equipo de Santos. Estaremos hablando, por supuesto, también del abierto de tenis de los Estados Unidos, lo que está pasando allá en Nueva York, y de la intención, cambiando de tema, que tiene Manny Pacquiao quizá de estar buscando una medalla olímpica. No estaría tan de acuerdo en que eso sucediera, porque el nivel de los profesionales al nivel de los olímpicos es muy distinto, y en el boxeo pueden suceder accidentes si no hay una paridad de fuerzas. En fin, ya lo estaremos comentando, también estaremos platicando de golf. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos aquí en nuestro Contraataque.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula. Mantente en contacto con Rafa Ayala en Twitter, @RayaleTT.
Antes de entrar al tema de la selección nacional, el día de ayer por la noche, el equipo de Barcelona Femenil le gana al América 2-0. Sin embargo, hay que señalar que el partido fue equilibrado, que las Águilas hicieron un muy buen encuentro y bueno, al final del camino se impuso la calidad del conjunto europeo, pero ojalá que se repitan este tipo de enfrentamientos para darle fogueo a nuestras jugadoras. Claudia Pina y Judith Pujols fueron las encargadas de marcar por el conjunto blaugrana, una entrada muy respetable la que se registró también el día de ayer en el Estadio Azteca, poco más de 34,000 aficionados, y evidentemente pues esto viene a fortalecer la liga femenil de nuestro país. Ojalá que este tipo de eventos se puedan repetir más seguido. Vámonos con el tema de la selección nacional. El Jimmy Lozano dio a conocer a sus convocados para los dos partidos que estará enfrentando contra Australia. Esto será en Arlington el sábado 9 de septiembre en el Estadio de los Vaqueros de Dallas, y el martes 12 de septiembre estará enfrentando a Uzbekistán en Atlanta, Georgia. El horario todavía por definir de este encuentro. Hay ausencias, pero también hay sorpresas en esta convocatoria. Vamos a recapitular el llamado del seleccionado azteca. Adelante, Víctor Edu.
Jaime Lozano dio a conocer su primera lista de jugadores seleccionados ya como entrenador titular de México, y sobresale la ausencia de Irving Chucky Lozano, quien está negociando su salida del Nápoles para irse al PSV Eindhoven. Tampoco está el Tecatito Corona, que viene regresando de una lesión, y pese a todo lo dicho, no ha sido convocado todavía Julián Quiñones, quien tendrá que esperar a tener listos sus documentos de naturalización para poder ser convocado de manera oficial. Además, se tiene que hacer el trámite ante la FIFA para poder llamarlo. Llama la atención la presencia del Chino Huerta, quien por fin tiene su oportunidad luego de tener un muy buen arranque de temporada con los Pumas. De igual manera, es novedad el llamado de Jordi Cortizo, volante de los Rayados de Monterrey, y desde luego el regreso de Héctor Herrera, quien intenta convencer a Lozano de un último baile con la selección de cara al Mundial 2026. Henry Martín viene saliendo de una lesión, César Montes está resolviendo su futuro contractual en España, y Diego Lainez está lesionado con los Tigres. La lista completa es la siguiente: porteros Guillermo Ochoa del Salernitana, Luis Maragón del América y Antonio Rodríguez de Tijuana. Defensas: Kevin Álvarez del América, Johan Vázquez del Génova, Jesús Gallardo de Rayados, Gilberto Sepúlveda de las Chivas, Jesús Orozco de Chivas, Julián Araujo de las Palmas y Jesús Angulo de los Tigres. Mediocampistas: Charlie Rodríguez de Cruz Azul, Roberto Alvarado del Guadalajara, Héctor Herrera del Houston Dynamo, Luis Romo de Rayados, Jordi Cortizo también de Rayados, Eric Sánchez de Pachuca, Orbelín Pineda de la AEK Atenas, Edson Álvarez del West Ham y Sebastián Córdoba de los Tigres. Como delanteros: Uriel Antuna de Cruz Azul, Alexis Vega del Guadalajara, Santiago Jiménez del Feyenoord, Raúl Jiménez del Fulham y César Huerta de los Pumas de la Universidad. Los próximos Juegos de México serán el 9 de septiembre contra Australia en el Estadio de los Vaqueros en Arlington, Texas, y el 12 de septiembre contra Uzbekistán en Atlanta, Georgia. Informa Víctor Edu.
pues ahí están todos los nombres, todos los jugadores que ahora encararán esta nueva etapa junto al Jimmy Lozano. Hay nombres que por supuesto se han ganado su posición, su sitio, y algunos otros que tendrán que hacer un esfuerzo importante para poder mantener los llamados. Cristian Martinoli, te saludo con muchísimo gusto. Se ha dado la primera convocatoria y desde luego que nos llama la atención el caso de Héctor Miguel Herrera. ¿Cómo estás, mi Cristian?
Saludos, Vértebra, saludos, amigos de Fórmula. Bueno, ya se dio hace rato la lista, ¿no? Ya la conocemos, la lista de la selección. Hubo algo de polémica con respecto a que no gustó el llamado de Héctor Miguel Herrera, pero bueno, independientemente de que, para ser justos, desde que llegó a los Estados Unidos a jugar a Houston, está viviendo el mejor momento personal y deportivo con el club de Tejano, pues podríamos asistir que bajo ese parámetro y con la experiencia que tiene, pues podría ayudar, pero es a muy corto plazo, ¿no? A muy corto plazo, un jugador que ya creo que los mejores años de Héctor Miguel han pasado, pero que Lozano no lo había tenido en convocatoria y se nota que posiblemente hubo algo de presión también para que empiece a llamar a jugadores que han estado en procesos anteriores y que los mantenga, ¿no? Pero de ser estrictamente sinceros, en este momento es el mejor instante que está pasando en los Estados Unidos en lo deportivo Héctor Miguel, pero bueno, pues sí generó polémica, porque uno piensa que si estás considerando que quizá en el futuro lo quieres llevar a la Copa América, pues va a tener 35, y si llega al Mundial va a tener 37, y pues ya sabemos con la velocidad a la que juega Héctor Miguel, más allá de sus bondades técnicas, y con la velocidad con la que se juega y con lo que se exige hoy en día en el fútbol internacional de alta gama. Los dos llamados que salieron de lo cotidiano son los de Cortizo y los de Huerta. El jugador Cortizo es un futbolista, intermitente, pero que tiene mucho descaro. Un jugador que ha llegado a Monterrey después de un buen paso por el Puebla, que eso fue fundamental. En Puebla le fue muy bien y en Monterrey no tiene tantos minutos, pero cuando juega se trata de ser más conductor que Canales en el equipo de Rayados. Es un jugador con buena técnica, es medio desgarbado, pero suele ser descarado y eso también provoca que sea a veces anárquico y se salga del script. Suele a veces pisar el área con solvencia y no tiene temor en pegarle de media distancia. Creo que para ver caras nuevas yo lo convocaría, más en esta época de vacas flaquísimas en el fútbol mexicano, en la muy poca oportunidad de ver gente nueva en selección y gente nueva en la liga. Entiendo que quizá Cortizo no ha hecho los blasones suficientes como para estar en la selección, pero pues la selección hace mucho tiempo que convoca sin exigencias, ¿no? Incluso para los que ya tienen mucha renta dentro de estos llamados, que son jugadores de experiencia pero que no andan bien, de todas formas los llaman. Bueno, pues tampoco vería la situación de que un jugador que más o menos ha tenido un semestre y medio más o menos bueno, pues que tenga una pequeña oportunidad. No quiere decir que vaya a ser titular o que incluso hasta juegue, pero se puede impregnar de una nueva experiencia y esto puede ser positivo para él. Y yo hoy en día, como están las aguas, ver caras nuevas lo voy a aplaudir. Lo de Huerta, un elemento que en Morelia empezó muy bien, que después fue inflado terriblemente por el medio futbolístico mexicano y llegaron a decir que costaba 10 millones de euros. En algún instante hasta el Tata Martino insinuó que cómo había la posibilidad de que en México hubiera un jugador de 10 millones de euros en el mercado, que no lo conocían en Europa y que no fuera seleccionado. Durante algún tiempo en Guadalajara, por supuesto, fracasó rotundamente, y en Pumas ha encontrado un lugar y un sitio en donde el mismo protagonismo que él ha adquirido y que el Turco Mohamed le da la oportunidad de mantener, pues lo ha hecho un jugador diferente, ¿no? También un jugador con desborde, que no se esconde, que pide la pelota, que busca llegar siempre recargado más hacia un costado, que suele tener sorpresa dentro del área, que es un buen acompañante de los atacantes, que puede ser incluso hasta un organizador o un jugador que por la banda desborda y tira un centro o mete una diagonal retrasada. Me da la impresión de que tanto Cortizo como Huerta les aprovechan el momento agradable que tienen. Creo que está mejor Huerta que Cortizo, pero los dos llamados, desde mi punto de vista, para lo barato que es la selección desde hace muchos, pero muchos años o lustros, me parece que está bien. Yo, con la postura que tengo de que quiero ver caras nuevas, pues lo tengo que aplaudir. Lo de Héctor Miguel, pues entiendo que es como volver a la vieja guardia, a los jugadores que ya tuvieron varias oportunidades en selección, mundiales a cuestas, y que ya sabes lo que te van a dar y lo que no te van a dar. Por lo menos de Huerta y de Cortizo no entendemos hasta dónde pueden llegar, pero hoy se han buscado de alguna forma, rebuscado la vida en la liga, y después de algunos tropiezos han encontrado cierta continuidad y hoy tienen esta chance de estar con la selección. Para algunos será muy barata la convocatoria. Yo creo que del fútbol de México ya no hay ni barato ni caro, ya es la misma cosa, ya da lo mismo. Con tan pocas opciones de ver gente nueva y con tan pocos debuts en el fútbol de México y con tan pocas oportunidades para jugadores nacionales por la cantidad de foráneos que hay utilizando las plazas de titulares, yo que Cortizo y Huerta lleguen a la selección, pues lo veo por lo menos como una pequeña esperanza para jugadores que todavía no han llegado a vestir la camiseta tricolor, pues que tengan la oportunidad de acceder en algún momento a esta instancia. Sí creo que tendremos que buscar más Cortizos y Huertas de forma constante para ir poco a poco, ir cepillando a jugadores que ya han tenido muchas oportunidades mundialistas y con los cuales ya sabes que no te van a dar para más. Abrazo, vértebras.
Perfecto, te mando un abrazo muy fuerte, Cristian. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y le seguimos con el tema de la selección mexicana. Ya volvemos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
He navegado por océanos y bibliotecas, decía Herman Melville, y por eso te invito ahora los domingos a las 5 de la tarde a que viajes con nosotros en la Expedición Rosique.
En el atletismo fue uno de los tres pilares que cambiaron el perfil y el nivel nacional de México.
En la historia han sido convocados 13 nativos mexicanos al Fuego Estelar.
La Expedición Rosique.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Esta primera convocatoria del Jimmy Lozano nos tenía con la expectativa de que pudiera ser llamado Julián Quiñones, el hombre que fue rojinegro y que ahora es americanista, dada la expectativa que levantó y dada también su postura al señalar que él prefería estar con el seleccionado mexicano en vez de representar a su natal Colombia, ha hecho una familia en nuestro país. Tiene hijos mexicanos, así que pues la mesa está puesta para que este hombre pueda hacer cosas importantes con el seleccionado nacional. El hecho es que los tiempos no se acomodaron para estos dos encuentros ante Australia y Uzbekistán, ya que aún se carece de la carta de naturalización para ser elegible por México, y hasta que no esté esa carta de naturalización no será posible verlo vestir de verde. Mi querido David Medrano, te saludo con muchísimo gusto. ¿Qué te parece esta convocatoria? También tienes tu punto de vista en el caso de Héctor Miguel Herrera. Señalas que pues considerando los rivales que se tenía, quizá podían aparecer otros rostros, así que te escucho con atención. ¿Cómo estás, David?
¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Apareció la convocatoria de Jaime Lozano, la primera, ¿eh? Hay que recordar que el grupo con el cual se ganó la Copa de Oro fue una convocatoria de Diego Martín Coca. Esta es la primera convocatoria de Jaime Lozano, y como siempre en nuestro medio que hay una convocatoria, pues existen los comentarios a favor y en contra, quién sobra y quién falta. En esta convocatoria, evidentemente, lo que más polémica genera es lo de Héctor Herrera, porque nos han vendido mucho la renovación de la selección mexicana, la renovación de la selección mexicana, y aparece Héctor Herrera. Dices tú, bueno, como la renovación, ¿por dónde? Vuelve a aparecer Raúl Jiménez. Y uno se pregunta necesariamente, frente a dos rivales tan pobres, que no te van a dejar nada, como Uzbekistán y Australia, ¿no valía la pena intentar con caras nuevas que puedan estar en el radar? De alguna forma, de HH y de Raúl Jiménez, ya sabemos lo que nos pueden dar. Y sabemos que será muy difícil que los dos puedan llegar en condiciones óptimas a la Copa del Mundo. Entonces, ¿cuál es el afán de llamarlos para dos partidos X que no tienen ninguna trascendencia, de las cosas que no se entienden en la convocatoria de Jaime Lozano. Hay casos que corresponden a buenas actuaciones y uno tiene que estar de acuerdo con Jaime Lozano. Los dos centrales de Chivas, me parece que tanto Chiquete Orozco como Tiva Sepúlveda han demostrado que están en buen momento. Lo de Jesús Angulo de Tigres, lo de Jordi Cortizo de Rayados, me parece que están bien las convocatorias. Desde hace rato vienen jugando bien los muchachos en busca de una oportunidad. Otro tema que no se entiende y que al final de cuentas le va a costar al técnico. Es la primera convocatoria de Jaime Lozano y ya está haciendo concesiones, es decir, ya no viene Montes, ya no viene Chucky, ya no viene Chávez, no viene Sánchez, porque se prefiere que se queden en Europa a arreglar sus temas. Es la primer convocatoria de Jaime. Son pocos los espacios que el técnico tiene para trabajar con los futbolistas. Ya sabemos la historia de lo que ha pasado con los técnicos que consecuentan mucho a los futbolistas. ¿Se acuerdan de Enrique Mesa, cómo terminó el profe? Con una gestión así, ¿quieres venir? No vengas. O sea, no, me parece que Jaime está desaprovechando una oportunidad importante de poder trabajar con los futbolistas. También está claro que Jaime no va a chocar con nadie, ¿eh? No va a chocar con nadie. Es su forma de ser, por las buenas, tratando de explotar la situación. Regresa a la selección mexicana y insisto, como siempre que hay una convocatoria, cada quien tenemos nuestro punto de vista al respecto. Cada quien pensamos, ¿por qué no está aquel? ¿Por qué sí está? Yo sigo pensando que un futbolista como Fernando Beltrán, que es de lo mejor de Chivas, tendrá que estar en selección. A mí me parece que hoy día, para jugar frente a Uzbekistán y frente a Australia, en Dallas y en Atlanta, es mejor opción Fernando Beltrán que Héctor Herrera. Pero el que manda es Jaime Lozano. ¡Qué gusto saludarlos! Nos escuchamos la próxima.
Muchas gracias, mi David. Y directo y sin escalas, Toño Rosí, que también tienes tu punto de vista en torno a la convocatoria del Jimmy Lozano. Es el tema de este día en los diferentes medios de comunicación deportivos. Así que te saludo, mi querido Toño.
Hola, un placer saludarlos, Antonio Rosí, que con ustedes. Primera lista de Jaime Lozano ya ratificado como entrenador de la selección mexicana de cara a los Juegos de la primera semana de septiembre, el primero de ellos el 9 de septiembre, los rivales Australia y Uzbekistán es una fecha FIFA. Es una selección mexicana que va a tener como puntales a los futbolistas que militan en Europa. Memo Ochoa seguramente va a ser titular en la portería. Edson Álvarez, que acaba de llegar a la Liga Premier de Inglaterra, y Johan Vázquez, jugador del Génova, estarán en sector defensivo, en el centro de ese bloque defensivo. Ha llamado también a Raúl Jiménez, que está tratando de recuperar su nivel ahora jugando para el Fulham. Ha convocado también a Santi Jiménez, nuestro goleador y nuestro futbolista europeo más en forma, al menos el último año, Santi Jiménez, que está como líder de goleo en la liga holandesa. Y además de este grupo de europeos, me ha gustado la convocatoria de César Chino Huerta, inobjetable lo que está haciendo el joven mediocampista mexicano, futbolista de los Pumas, forjado en las Chivas, que está haciendo una respuesta refrescante al juego por banda izquierda de los Pumas de la universidad, un tipo ligerito, con habilidad, encarador, de esos que te pueden resolver un problema en un partido trabado. Otro futbolista que merecía el llamado a selección nacional es Jordi Cortizo, un futbolista nacido en Querétaro, jugó para Querétaro, empezó a brillar con Puebla y ahora jugador de Rayados de Monterrey. Jordi Cortizo tiene características similares a las del Chino Huerta, encarador, con buen cambio de dirección, un hombre que te puede hacer el uno contra uno. Me gusta, es la sangre más fresca que está llamando Jaime Lozano. Ojalá que puedan quedarse, ojalá que estén a la altura de un vestidor de selección nacional y de las exigencias del equipo tricolor. En el medio campo podemos destacar un hombre que trabaja muchísimo ese sector, como Luis Romo, que a veces no luce tanto, pero que cuando no está, se le resiente. Me ha parecido también muy adecuado el llamado de Kevin Álvarez a selección mexicana, este joven que por banda derecha resuelve problemas y además pues es de lo mejor que tiene el fútbol mexicano en ese sector al momento. Se trata de una fecha FIFA de baja presión para el fútbol mexicano. Ya los exámenes del año han pasado, han quedado atrás, ganar la Copa Oro y perder en la Nations League, no ser ni siquiera finalistas en la Nations League, lo que precipitó la salida de Diego Coca. Así que este par de partidos son perfectos para que Jaime Lozano pueda probar futbolistas, ver si puede recuperar a otros, al menos para un corto, mediano plazo. Se ha criticado mucho la convocatoria de Héctor Miguel Herrera. Es cierto, Héctor, pues después de ser un futbolista de primera categoría, un futbolista internacional, tres veces mundialista, jugó para Atlético de Madrid, para el Porto, tuvo muy buenos momentos con el Porto de Portugal, y ahora ha venido a menos en el Houston Dynamo. Ha disputado 22 partidos a lo largo de esta temporada, 3 goles anotados, pero lo que vimos en la Leagues Cup de Héctor Miguel fue ya un nivel por debajo de lo que estamos acostumbrados. No quiere decir que no puede elevar su nivel, ya es otra etapa de su carrera, tiene 33 años de edad. A muchos no les ha gustado esta convocatoria, lo ven ya como parte de una generación que dio todo lo que tenía que dar. Hay que recordar, primero que nada, yo no haría tanto alboroto al respecto. Se trata de una fecha FIFA, no lo están llevando a la Copa América o no lo están llevando a una eliminatoria mundialista. Es una fecha FIFA sin gran valor, seamos sinceros, en donde te puedes dar el lujo de tener cerca a futbolistas que a lo mejor en un corto plazo te pueden ayudar a resolver, futbolistas ya con mucho recorrido. El próximo año vamos a tener Copa América en los Estados Unidos y ahí la competencia va a estar bravísima. La Copa América con los sudamericanos, con Brasil, con Uruguay, con Argentina, con Chile, te demandan otra clase también de condiciones futbolísticas y la experiencia. Vaya que cuenta la experiencia cuando un partido se pone feo y cuando un juego te crispa los nervios. Ojalá que Héctor Miguel pueda darle un poco más a la selección mexicana, que de alguna manera calle las críticas, que nos regale un par de buenos partidos, porque podría ser un hombre que te puede funcionar al menos un año de aquí a la Copa América. Yo espero que Raúl Jiménez también pueda recuperar algo del nivel que estupendo que tuvo en selecciones mexicanas. Veremos si lo ponen en dupla con Santi Jiménez o si prefiere Jaime Lozano poner a Santi con Alexis Vega. Para mí, el foco y el análisis de estos duelos de selección mexicana tienen que estar centrados en aquellos que no hemos visto o que hemos visto muy pocos. Ya los que tenemos muy observados, ya será fácil descartarlos o confirmarlos, pero queremos ver si Jordi Cortizo puede jugar este nivel, si César Chino Huerta puede hacerlo, si Kevin Álvarez puede adueñarse de la titularidad en la banda derecha. Esas son las cosas que yo quiero ver en este par de partidos de selección mexicana. Ojalá que las cosas salgan bien, ojalá que Jaime Lozano inicie de manera aventurosa en este proceso y que podamos armar algo interesante para el próximo verano con la Copa América. Soy Antonio Rosique. Hasta muy pronto.
Gracias, Rose. Te mando un abrazo muy fuerte y más adelante vuelvo a hacer contacto contigo para platicar del béisbol en tu pelota pimienta. Ya regresamos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Mantente en contacto con Toño Rosique en Twitter. @Antonio_Rosique.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Y vámonos directamente con Rodrigo Bastidas. Tiene la previa de los partidos atrasados de la fecha número 5. Así que destacan los duelos que tenemos en esta jornada entre Tigres y Santos. Y también el de Querétaro, que pasa por buen momento ante el Atlas. Y no se queda atrás el Toluca-Monterrey. Así que platícame, Rodrigo.
Después del final de las actividades de la jornada número 6, el día de hoy podremos ver 3 duelos atrasados de la fecha número 5 del torneo, con lo cual casi todos los equipos estarán en igualdad de condiciones. El inicio de los cruces de esta noche lo estarán protagonizando los Diablos Rojos de Toluca, que están en el puesto número 12 de la tabla, recibiendo en el infierno a los Rayados de Monterrey, que ocupan el lugar 8 de la clasificación. La escuadra del Estado de México llega a este enfrentamiento tras haber vivido su tercera igualada en lo que va del torneo ante el Atlas, mientras que la Pandilla perdió el invicto en su duelo anterior frente al Cruz Azul. Jesús Venegas, mediocampista de Toluca, comentó sobre el juego.
Es algo que has hablado dentro del grupo, que no somos los únicos que se han desfasado un poquito del buen fútbol que venimos haciendo, y pues sin duda regresar a casa va a ser importante para que regresemos a retomar nuestro buen fútbol, porque el grupo sabe que fútbol, buen fútbol el grupo tiene, y pues tenemos que retomarlo en casa, va a ser importante. Nosotros nos sentimos seguros, nos sentimos con confianza al jugar en nuestra casa, y pues esperemos se vea reflejado el día de mañana.
Casi a la misma hora para el segundo enfrentamiento del día, los rojinegros del Atlas, que están instalados en el sitio número 11, visitan en el Estadio Corregidora a unos Gallos Blancos de Querétaro que, por diferencia de un punto, están en el lugar 10. Los zorros sufrieron su único revés hasta el momento en calidad de visitante y se estarán midiendo a unos Gallos Blancos que, por su parte, solamente han disputado un juego como local y sumaron una unidad. Por último, para el final de las actividades del día, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que sufrieron su primer derrota el domingo, se ven las caras en casa en el Volcán con unos Santos que vienen de superar al entonces superlíder Chivas. Estos dos conjuntos presentan el mismo récord de 2 victorias, 2 empates y una igualada para que con 8 unidades los Tigres estén en el lugar número 6 de la clasificación y los Guerreros un sitio por debajo en el puesto 7 de la tabla de posiciones. El zaguero de Santos, Mateus Doria, habló del presente del equipo.
Yo digo que es un proceso, ¿no?, que va empezando, y el proceso va en base a errores, va en base a equivocaciones. Estaría súper padre si pudiéramos estar ganando siempre, nunca perder ningún partido y poder corregir las cosas. Es mucho más fácil. Yo creo que dejar la vida, ¿no?, dejar la vida en la cancha, y lo que vamos a buscar todos los partidos, sea de visita, sea de local.
Con estos compromisos llegan de manera oficial a su término las actividades de la jornada número 5 de la Apertura 2023 de la Liga MX, que ya solamente tendrá un juego pendiente para emparejar a todos los clubes.
Muchas gracias, Rodrigo. Tania Ventimilla, tienes reporte de Santos, que estará jugando ante los Tigres, que andan de capa caída. Adelante, Ventanita.
Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo. Vamos a hablar el día de hoy acerca de Santos, un equipo que enfrentará esta noche a Tigres, de esos partidos que siempre tienen muchísimo sabor y que dentro de la cancha siempre son ríspidos y dan mucho de qué hablar, además de que estas dos instituciones llegan en momentos muy parecidos. Mientras que Tigres está ubicado en la posición 6 de la tabla general, Santos es séptimo de la tabla, así que sin duda veremos un partido muy interesante. Vamos a escuchar a Dubán Vergara, este futbolista que anotó su primer gol con la institución de Santos el fin de semana pasado, donde le quitaron ese invicto del que tanto presumían las Chivas.
No, un secreto, la lesión que tuve, obviamente cuando llegué sí jugué y me dieron esa oportunidad y pude demostrar mis capacidades, pues lastimosamente pasó la lesión y ya por ahí no tuve los suficientes minutos, obviamente porque el equipo andaba muy bien y bueno, se me da esta oportunidad linda que es Santos y estoy muy contento porque primeramente estoy teniendo esa continuidad que después de la lesión necesitaba y estoy siendo feliz, estoy jugando y bueno, estoy en busca de mi mejor versión.
Para Santos la agenda no está nada sencilla, ya que el día de hoy se estará enfrentando a Tigres y posteriormente el fin de semana se tiene que medir a los Pumas. Vamos a escuchar a Juan Vergara, que habla acerca de cómo está trabajando Robert Dante Siboldi con este equipo.
Sabe la calidad de los jugadores que hay. Obviamente el equipo está compacto, es un proceso nuevo, el profe viene trabajando muy bien, trabaja muy bien y bueno, creo que arriba hay una calidad impresionante. Harold es un goleador de raza, creo que el goleador hasta el momento de la liga. Se sabe la calidad de Juan, la velocidad de Emerson, que nos ayuda mucho en ataque y en marca, ¿no? Aquí no, o sea, ni se diga, todos jalan, o sea, el 11 titular y si ves a ahí en los que están de suplente, son muy buenos también, entonces por ahí están entrando y están aportándole al equipo y bueno.
Y Duván Vergara, después de esta conferencia, fue muy cuestionado porque él vistió los colores de Monterrey y así se refirió acerca de su rival de esta noche cuando se enfrente a Tigres, le da su lugar como el actual campeón del fútbol mexicano.
De pronto a muchos no les guste lo que voy a decir, pero es el campeón. Es el campeón y obviamente es de los equipos grandes que tenemos acá en este país y bueno, tiene jugadores de mucha jerarquía, de muchos recorridos, pero Santos viene a proponer, viene a jugar a lo que quiere el profe y la verdad es que venimos a sumar lo que queremos y esperemos Dios quiera y se nos den las cosas.
Así que el torneo comienza a ser maduro, Santos y Tigres están haciendo bien las cosas, están en zona de clasificación, así que veremos sin duda un partido muy interesante con este enfrentamiento.
Gracias, Tania, así que los partidos a partir de las 7 de la noche este día miércoles. Vámonos con Toño Rosique, te saludo de nueva cuenta, Toño, pelota pimienta, las instancias finales en la Liga Mexicana de Béisbol, ¿qué pasa en Grandes Ligas? Adelante.
Pelota pimienta.
Hola, hola, un saludo para todos. Soy Antonio Rosique y aquí inicia Pelota Pimienta.
Que viene a batear línea por parte de Dani Ortiz al jardín derecho. La pelota va para atrás, la pelota va para atrás y no va a regresar. Cuadrangular de Dani Ortiz, sacude la mata. Se quedó arriba ese pichero.
Así se escuchó el cuadrangular del puertorriqueño Dani Ortiz anoche en el estadio Kukulcán de Mérida, Yucatán. Victoria de los Pericos de Puebla, 5-2 y ya tienen la serie 2-0 a su favor. Los Pericos atacaron temprano anoche desde la primera entrada con ese cuadrangular de Dani Ortiz y sumado, combinado con una gran labor monticular del venezolano Joimer Camacho, que lanzó 6 entradas sin tolerar carrera. Los Pericos se encaminaron a una segunda victoria muy importante en esta serie de campeonato de la zona sur. Puebla ganó los 2 duelos en el estadio Kukulcán de Mérida. Y ahora los Leones, que son expertos en remontadas, tendrán que ir a partir de mañana al Parque Hermano Cerdán en la capital poblana para tratar de alargar la serie e intentar que este duelo regrese a territorio yucateco. Así es que Pericos ya le está ganando la serie 2-0 a los Leones de Yucatán, los actuales campeones de la Liga Mexicana de Béisbol. En la otra serie, en la del norte, ayer remontada de los Tecolotes de los Dos Laredos, que estaban perdiendo 3-0. Parecía que la cosa se complicaba, pero vino un cuadrangular de Ryan Aguilar para empatar el juego y después falló el bullpen del equipo de Unión Laguna para una victoria 8-5 de los Tecolotes de los Dos Laredos en el primero de la serie, disputado en Laredo, Texas, en el estadio Unitrade. Esta noche el segundo de esa confrontación ahora se va a jugar en el Parque La Junta del lado mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Vámonos al béisbol de las Grandes Ligas, porque ayer Alex Cobb, pitcher de los Gigantes de San Francisco, se quedó solamente a un out. A un out de conseguir un juego sin hit ni carrera, 9th entrada. Alex Cobb, con más de 120 lanzamientos, se enfrentaba a Spencer Steer de los Rojos de Cincinnati. Y esto fue lo que ocurrió.
To right center. That's down. The no-no spoiled by Steer. Senzel scores a standing RBI double by Spencer Steer. Denies Cobb history and gets the Reds on the board.
Doblete de Spencer Steer con un hombre en base para traerse la carrera para la goma, romper el juego sin hit ni carrera. Aún así, Alex Cobb se quedó en la loma, sacó el último out ponchando a Eli de la Cruz. 131 lanzamientos en total para superar lo que se había hecho en los últimos 4 años en las Grandes Ligas. Nadie desde el 2019 había lanzado más de 131 lanzamientos en el béisbol de las mayores. Aún así, victoria para los Gigantes de San Francisco y Alex Cobb con juego completo. Y se quedó a un out del juego sin hit ni carrera. Estamos en los últimos 31 juegos de temporada regular y hay que hablar de un récord que puede ser alcanzado por Freddie Freeman, el sensacional pelotero de los Dodgers de Los Ángeles. Freddie Freeman llegó el lunes a 50 dobletes y resulta que a lo largo de la historia solamente 6 bateadores han logrado superar la barrera de los 60 dobles en una temporada. Solamente 6. El récord le pertenece a Earl Webb del equipo de Boston en 1931 con 67 dobletes. La última vez que alguien alcanzó la cifra de los 60 dobles fue en 1936. Imagínense, hace 87 años, Charlie Gehringer de los Tigres de Detroit lo consiguió. Gehringer es parte del Salón de la Fama. Pues resulta que Freddie Freeman, cuando faltan 31 juegos de temporada regular, está a 10 dobles de llegar a esa cifra, a esa frontera de los 60 dobles. Tiene 50 al momento y podría convertirse en el 7º pelotero en la historia que alcanza o rebasa la barrera de los 60 dobletes. Freddie Freeman además está peleando algunos otros departamentos estadísticos ofensivos, como el de porcentaje de bateo, que tiene 337. Freeman es segundo en hits con 176, solo por debajo de Ronald Acuña, que tiene uno más. Temporadón y candidato a jugador más valioso de la campaña, Freddie Freeman. Soy Antonio Rosic, esto fue Pelota Pimienta. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Muchas gracias, mi querido Toño Rosique. Le platico que la pelea de Saúl Canelo Álvarez el próximo 30 de septiembre, programada ante Yermel Charlo en duelo de campeones mundiales indiscutidos, tendrá pues una cartelera muy interesante. Se ha confirmado ya que el cubano Jordenis Ugas, quien retiró del boxeo a Manny Pacquiao al ganarle de forma contundente, esto fue en agosto del 2021, peleará por el campeonato mundial welter del CMB ante Mario Azteca Barrios. Así que un duelo muy interesante que habrá de conformar una gran cartelera, esto el 30 de septiembre en Las Vegas, Nevada. Y hablando de Manny Pacquiao, resulta que quiere ir por una medalla olímpica. ¿Es así, Patiño?
El anhelo de una medalla olímpica puede sacar a cualquiera del retiro, y este podría ser el caso del boxeador Manny Pacman Pacquiao, uno de los mejores de la historia y una verdadera figura en su natal Filipinas. Y es que el Pacman pretende aspirar a una presea en los Juegos de París 2024. En diciembre próximo cumplirá 45 años y no pelea desde hace dos, pero las autoridades deportivas de Filipinas ya pusieron en marcha un plan para que se suba al ring olímpico y tenga el chance de retirarse con una presea. Abraham Tolentino, presidente del Comité Olímpico de Filipinas, dijo que van a explorar las vías para que el multicampeón pueda conseguir ese tan ansiado boleto para estar en el boxeo olímpico. Hay que recordar que la apertura a los profesionales se ha dado en muchas disciplinas, y este deporte está dado en el ojo del huracán en los últimos años por los problemas con la Asociación Internacional de Boxeo Asociado. Y es que Manny Pacman Pacquiao tiene el deseo de competir en los Olímpicos de París 2024 con el objetivo de por fin poner término a su carrera boxística, logrando una presea de oro a su país a los 45 años. De esta manera, el Pacman tendrá que ponerse de nueva cuenta en condiciones físicas estupendas, como lo demostró con esa grandísima velocidad, ese gran punch en la pegada, y todo con la ilusión de poderse retirar con una presea olímpica en París 2024.
Gracias, Raúl. Yo no estaría tan de acuerdo en que peleadores profesionales de altos vuelos estén en este tipo de competencias donde hay peleadores de muy poca experiencia. En fin, en el golf ya se definió el equipo americano para la Ryder Cup con la sorpresa de un jugador de la LIV Golf. Así que platícame de esta historia, Rafa.
Jefe Vargas, así es, se han definido ya los últimos seis participantes que acompañarán a los seis primeros que habían clasificado ya del equipo norteamericano de Zach Johnson en la Ryder Cup, y para mí fue una elección que no tuvo desperdicio. Están todos los que tienen que estar, jefe Vargas, amigos. Por una parte, Colin Morikawa, también está Sam Burns, obviamente Justin Thomas, obviamente Ricky Fowler, por supuesto Jordan Spieth, y también, jefe Vargas, Brooks Koepka, el jugador de LIV Golf. Brooks Koepka ocupaba el sitio número 7 de la clasificación para entrar directamente a la Ryder Cup, con únicamente un torneo jugado con puntos de ranking mundial, que fue el PGA Championship. Así que, amigos, un jugador confirmado ya de LIV Golf para la Ryder Cup. Esperemos para ver qué pasa con el equipo europeo.
Excelente, Rafa, estamos en comunicación, te mando un abrazo muy fuerte, y de esta manera nosotros concluimos nuestro contraataque. Le agradezco el favor de su atención, quédense en sintonía todos juntos con Jaime Núñez, y mañana le esperamos aquí en Radio Fórmula.
Grupo Fórmula presentó
el team del jefe Vargas.
Un gran equipo que viven y comparten la emoción del deporte. Te esperan de lunes a sábado de 4 a 5 de la tarde, abriendo la conversación a través de Grupo Fórmula 104.1 FM y 1500 AM. Mantente en contacto con Rodolfo Vargas en Twitter, @RodVargasMX.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.